Desde el principio de la humanidad hay como dos polos de atracción que vivimos. Por un lado, hay la sensación y necesidad que tenemos de unirnos a otros, de formar parte de un grupo, de una tribu, de ser realmente algo más que nosotros mismos y servir a una causa mayor. Así, según la raza, la nacionalidad, el estatus social o económico o incluso la orientación sexual, muchos basan su identidad, ¿no?, en una especie de proyecto en común. La cultura de Babel siempre busca, como desde el Génesis nos muestra la Escritura, su identidad. Está obsesionada con ello y cree que realmente cuando encuentra a su grupo o su tribu es finalmente a donde pertenece. Pero al mismo tiempo, claro, encontramos otra realidad. Hay en muchos de nosotros la tensión siempre a buscar la independencia, a mantenerse aparte, fuera de etiquetas y de grupos, ¿no? Y vivimos siempre en esa lucha y contradicción. El proyecto de la cultura de Babel siempre va destinado, como nos enseña la Escritura, a su destrucción. Hay siempre generaciones en las que habrá hombres y mujeres con sueños, ilusiones de un nuevo mundo. Se unirán, formarán partidos, movimientos, y en 2 o 3 años se habrán peleado todos y no querrán saber más el uno del otro. Y así, una y otra vez, cada momento vemos que siempre resurge la búsqueda de esa identidad, ¿no?, en la cual parece que encuentran esa unidad, ¿no?, hasta que la seguridad que anhelan y desean, que está también detrás del proyecto de Babel, hacerse un nombre a sí mismo, ¿no?, y permanecer, ¿no?, se viene abajo en la medida en que encuentran que no hay finalmente un vínculo común. De todas las divisiones y distinciones que la humanidad tiene, todas ellas están condenadas a su fracaso. Lo que Dios, el autor de la vida, el Creador, Señor y Salvador, tiene previsto para la humanidad es una nueva sociedad, una nueva humanidad que es la realidad que llamamos la Iglesia. Y por lo tanto, más allá de nuestra orientación en momentos, ¿no?, a separarnos de todo, hacer como la frase de Groucho Marx, ¿no?, de no querer pertenecer a un club que te quiera admitir como miembro y ser totalmente libre de toda etiqueta, y más allá del deseo también agregarse, de unirse a otros, tenemos que darnos cuenta que la única sociedad, comunidad y verdaderamente grupo que tiene futuro es el que la Escritura nos presenta aquí como la Iglesia. Y en este capítulo de Romanos, lo que encontramos es una descripción verdaderamente práctica, ¿no?, nos muestra el apóstol, de lo que es esa comunidad, esa nueva sociedad de Dios. Y lo que primero que observamos, ¿no?, es que la Iglesia no es la institución que muchos hemos conocido por nuestra educación católica. No es ese ente impersonal que cuando la gente en nuestro país habla de la Iglesia, ¿no?, pues se refiere a curas, obispos, el Papa de Roma y todas sus entidades. Aquí la Iglesia es un organismo viviente. Son personas, individuos que tienen nombre. Y esto es la maravillosa, divina combinación que tiene ese proyecto de Dios, esa obra que Él hace por medio de su Iglesia, por el cual une por medio de su espíritu sobrenaturalmente y milagrosamente a individuos, mujeres y hombres de diferente raza, nación, diferente estatus social, pero las une con su individualidad. Todos tienen su nombre, ¿no?, su lugar personal y características que el apóstol, si os fijáis, por cada uno de ellos, ¿no?, hace también mención particular en una expresión individual de lo que desea para cada uno de ellos. La Iglesia, por lo tanto, combina lo que el ser humano no ha podido nunca hacer por sí mismo, lo que es esa colectividad con la individualidad. Es un organismo vivo en vez de una institución. Y vemos que así, si viéramos la vida de cada una de estas personas, que desconocemos en gran medida, pero por su nombre imaginamos algo de ello. Habla, por ejemplo, el apóstol de parientes. Entendemos que se refiere no a familiares, sino personas que compartían sus raíces hebreas, que eran judíos, ¿no? Y entonces nos dice de cuáles los que son de su misma parentela. Muchos de los nombres, sin embargo, no tienen nada de judíos. son más bien griegos, de la cultura del Imperio Romano que se extendía sobre toda Asia, ¿no? Y vemos que le dirige comentarios a ellos. Hay hombres y mujeres, comienza por Febe, esta diaconisa servidora que encomienda también por su servicio a ellos. Hay matrimonios, Priscila y Aquila, ¿no? Que entendemos que habían salido también de Roma en la época de Claudio por la hambruna, habían recorrido en un tremendo movimiento que había ya desde el mundo antiguo de un lugar a otro, ¿no? Se desplazaban, ¿no? Habían estado en Éfeso, ahora parece que están en Roma y tienen todos en común, si os fijáis, el entender que la fe no es simplemente un hobby, no es una afición, no es algo particular que tienen ahí extra en su vida, es la tarea de su vida. Te llama la atención de las palabras que tiene el apóstol de todos ellos, la idea de que tienen un trabajo, una comisión, una obra que llevar a cabo. Y esto es lo que llamamos la labor del Evangelio. La Iglesia, por lo tanto, tiene una misión y propósito sobre la faz de la tierra, que es trabajar en la extensión y el conocimiento de lo que llamamos el Evangelio. Y ese Evangelio es la causa por la cual incluso están dispuestos a dar su vida. Nos dice de Priscila y Aquila que habían expuesto su vida por él. Claro, muy diferente es creer en algo y estar dispuesto a dar tu vida por ello. El mártir, por lo tanto, en la Iglesia primitiva, era el testigo que estaba dispuesto a entregar su vida por ello. Si, como muchos piensan, el cristianismo era un engaño, era un fraude, ¿cómo podía la gente, por semejante mentira y treta, estar dispuesta a sacrificar su propia vida por ello? Entendemos que su vida y su sacrificio, su ofrenda, estaba detrás de la realidad que ellos habían encontrado en esa fe. Vemos cómo se extienden así sobre la faz de todo ese mundo conocido en lo que podríamos llamar la verdadera universalidad de la Iglesia. Cuando decimos que la Iglesia es católica con el credo de los apóstoles, estamos diciendo no esa contradicción que es católico romano, porque o se es católico o se es romano, pero si ese es universal, no puede tener su sede en ningún lugar geográfico, tener un centro o referencia como es Roma. Si la Iglesia es católica y es universal, se extiende sobre la faz de la tierra. Y vemos así que el apóstol entiende esa realidad plural. En todo este capítulo, claro, hay una celebración de la diversidad de la Iglesia. Esta será siempre la diferencia entre la Iglesia y la secta. La secta siempre quiere unir a las personas uniformándolas, tomando el mismo aspecto, hablando de la misma manera, vistiendo igual, siendo cuanto sea posible semejantes a ella. Pero la Iglesia, a diferencia de la secta, celebra la diversidad. Diversidad no solamente racial, de género, cultura, de estatus social. Encontramos personas que tienen una casa en la cual pueden reunirse. Hay varios de ellos que se habla de su casa, como entendemos el lugar de encuentro. Y hay también incluso siervos, esclavos. Muchos quieren ver aquí referencias de lo que podían ser personas que estaban en la esclavitud bajo la casa del propio emperador, que era Nerón, el terrible emperador que está en los momentos en que está escribiendo estas palabras el apóstol Pablo. Y la Iglesia siempre es esa comunidad heterogénea. Por eso tenemos que resistir siempre, ¿no?, la tentación de muchos estudiosos del crecimiento de la Iglesia, que nos dicen que la Iglesia será más eficaz en su extensión y crecimiento cuanto una a las personas en una homogeneidad de intereses comunes, de una misma edad, de tener un mismo estatus social, de ser personas que tienen ciertas características que les atraen unos a otros. Por supuesto que en la práctica parece que estas iglesias son las que más crecen, las iglesias en las que tienen algo en común, pero la cuestión no es pragmática, si realmente funcionan o crecen, la cuestión es si es ese el modelo que Dios nos ha dado en su palabra. Y este no es el del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no encontramos una iglesia de jóvenes, una iglesia de una cierta nación, una iglesia de gentes que tienen un cierto estatus social. Es una celebración de la diversidad que Dios une por medio de su Espíritu Santo, sobrenaturalmente, de una forma que el mundo no conoce. No hay otro grupo humano que pueda unir a personas tan diversas como es la Iglesia. Y lo hace como una familia. Por lo tanto, el apóstol aquí incita una y otra vez, desafía, llama a aquellos que por nombre menciona a recibirse unos a otros. Ese ósculo santo con el que concluye esta sección en el versículo 16, sabéis que era ese beso en el cual estaban llamados a dar la bienvenida a aquellos que eran sus hermanas y hermanos. Los amigos los elegimos, los escogemos. Tú quieres y prefieres ciertas personas a otras, pero la familia, tus hermanas y tus hermanos te son dados. No es tu elección y tu decisión quién va a ser tu hermana, quién va a ser tu hermano. Lo recibimos de nuestro Padre. Y por lo tanto, nuestro cometido es darles la bienvenida y recibirles como hermanos. Y si vamos a vivir juntamente por toda la eternidad, no tendríamos que empezar a aprender a convivir ya en este mundo, incluso con aquellos que menos soportamos, que menos aguantamos, ¿no? Si realmente no tenemos opción y forman parte de nuestra familia, tenemos que aprender a vivir juntos ya en este mundo. Por lo tanto, la palabra de Dios nos muestra la gravedad, en segundo lugar, de crear separaciones, divisiones en ese cuerpo que el Señor ha establecido, que es la Iglesia. A partir del versículo 17 te muestra una realidad que había ya en la Iglesia primitiva. Muchos se acercaban a ella, oportunistas, cantamañanas, gente aprovechada, que veía, esta es mi oportunidad. Y se unía a ella, intentaba vivir de ello. Buscaban su propio interés, pero con bonitas palabras atraían a muchos, causando también divisiones y conflictos en la Iglesia. Por eso la palabra de Dios aquí nos advierte que somos creyentes, pero no debemos ser crédulos, no debemos ser ingenuos. Como el Señor Jesús nos enseñó, debemos ser astutos como serpientes, pero también pacíficos como palomas. En las palabras del versículo 19, sabios para el bien e ingenuos para el mal. Esa combinación hace que el creyente no haya de confundir sus hermanos con primos. No somos tontos y tenemos que distinguir cuando la gente busca su propio interés, su propio beneficio y cuando dice lo que dice, por bonito que suene, por el interés que tiene en ello. Entonces nos llama a tener discernimiento y es así como la Iglesia se organiza también desde tiempos primitivos con un gobierno de ancianos que disciernan, ¿no?, lo que están enseñando y traen como mensaje personas que pueden considerarse enviados por Dios, que se presentan en medio de la Iglesia, pero lo que propagan es el error, ¿no?, la confusión y la división. El test que ejerce la Iglesia apostólica, como vemos, es diverso. Por un lado, hay un test doctrinal, ¿no?, que siempre la medida de las Escrituras, ¿no?, en qué medida son fieles a lo que el Señor ha proclamado. Hay un test confesional, ¿no?, que es lo que confiesan de Cristo Jesús en particular. La diferencia siempre entre la Iglesia y la secta va a ser su declaración de quién es Cristo Jesús. El apóstol Juan dice que todo aquel que venga a vosotros, que no declare que Jesucristo es el Hijo de Dios, venido en la carne, verdadero Dios, verdadero hombre, no le recibáis. No tiene nada que ver con vosotros. No declaran lo que verdaderamente es el Evangelio. Y en segundo lugar, siempre, en tercer lugar, también hay una prueba moral. Claro, porque uno puede tener la doctrina aparentemente correcta, hacer referencia a la Biblia como tantas sectas, ¿no? Y sin embargo vemos que es verdaderamente lo que hay detrás de sus palabras, lo que mueve sus corazones, lo que te hace sospechar y dudar de ellos. Dice en el versículo 18 que esas personas se sirven no a Jesús, sino a sí mismas, su propio vientre. Son personas interesadas y, por lo tanto, tenemos siempre que preguntarnos por qué dicen lo que dicen, por muy bonitas que sean sus palabras. ¿Qué es lo que realmente están buscando? ¿Qué es lo que les motiva? Y no ser ingenuos y pensar realmente que cualquier persona es lo que aparenta ser, ¿no? Nos habla, por lo tanto, aquí de la necesidad que tenemos, ¿no?, de vivir sujetos también a esa voluntad de Dios en términos de obediencia. La Escritura nos muestra, por lo tanto, que esa fe tiene un contenido, que tiene una enseñanza y una doctrina, pero que también la aceptación o rechazo de él no es un problema intelectual. A veces la gente piensa que la necesidad fundamental del ser humano es entender, comprender, tener en la cabeza claro la realidad de las cosas. Pero la Escritura nos dice que el problema del ser humano no es fundamentalmente intelectual, es moral. Es un problema que define en términos de obediencia. La realidad es que todos nosotros queremos seguir nuestra propia voluntad. nuestro propio camino, nuestras propias ideas. Y lo que la palabra de Dios nos muestra como el camino y la única senda verdadera para poder seguir a Jesús es en la sumisión, en la humildad y en la obediencia. Y por eso el verdadero creyente se reconoce por su obediencia, como aquellos que habían llegado así a seguir a Jesús en Roma. Y en tercer lugar, podríamos realmente quedarnos desanimados ante la realidad de las divisiones, de la confusión que hay tantas veces en la Iglesia, de las contradicciones que hay en nosotros mismos, cada uno de nosotros, ¿no? Por eso, en tercer lugar, la Escritura nos quiere mostrar también algo. La realidad de que ese Dios, que es el Salvador de su pueblo, es el Señor de la Iglesia. Y dice en ese maravilloso versículo, único en la Escritura y sin lugar a dudas, maravilloso, versículo 20, que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Por lo tanto, la victoria no está incierta. No se trata de un desenlace inseguro que va a ser finalmente del futuro de la Iglesia. El Señor lo ha declarado, las puertas del Hades no prevalecerán sobre su Iglesia. La Iglesia finalmente vencerá porque Dios tiene la última palabra. Y lo que Él nos muestra aquí es que, por lo tanto, sea cual sea las estrategias del maligno, el engaño, la seducción, la tentación de Satanás, Él no tiene chance, no tiene oportunidad. Sus días están contados. Está absolutamente bajo ese golpe mortal, en los últimos estertores de esa serpiente antigua que finalmente está destinada a ese lago de fuego del infierno, apartado para siempre de Dios y de su pueblo. Por lo tanto, no sobrecojáis en miedo cuando los creyentes os hablan del peligro del diablo, de la tentación satánica, de la realidad, de las estratagemas ocultas, ¿no? Del maligno. Sus días están contados. El Señor aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Es un mensaje de victoria, de triunfo, no de miedo y de temor, no para caer en la paranoia y en el pánico de pensar que estamos acosados y ante la amenaza del mal una y otra vez. El mensaje del Evangelio es el triunfo de Dios sobre el mal. Es el eco de ese protoevangelio de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Cuando el hombre en su caída, en su vergüenza, desnudo ante haber afrontado a Dios y ofendido a aquel que le había dado todo lo bueno y le mostraba una y otra vez la realidad de su bondad, escucha a aquella serpiente y decide seguir su propio camino, descubrir por sí mismo qué es lo bueno y lo malo y lo que le conviene a él y a ella. Pero el Señor, maravilloso y asombroso, en ese mismo Edén de la caída, anuncia esa promesa del Evangelio, cuando dice que el descendiente y la simiente de aquella mujer, aquel hijo que vendrá en el futuro, aplastará a esa serpiente. Aunque sea herido en el talón, en el tobillo, en el calcañar, realmente recibirá un golpe mortal por el cual finalmente será destruido. Por lo tanto, toda la Biblia, la revelación, es la búsqueda del cumplimiento de esa promesa. Es como un hilo de oro que recorre todas las páginas de la Escritura buscando si es este el descendiente, si es este el hijo de la mujer que había de venir. Es como si estuviéramos en una larga lista, ¿no?, que recorriéramos de nombres en todo el Antiguo Testamento y se parara por un momento en un nombre y dijera, ¿es este el que ha de venir? Y todos y cada uno de ellos encontramos acaban en decepción. El mensaje del Evangelio y la buena noticia es que solamente hay uno capaz de salvarnos, y ese es Cristo Jesús. Y por eso es que el Evangelio es Cristo, y no simplemente aquellos que conocen la verdad de quién es Él o son seguidores de Él. Él es nuestra única salvación y nuestra única esperanza. El único capaz de aplastar a Satanás bajo sus pies. El único que en el desierto de la tentación una y otra vez le dice al maligno, escrito está, escrito está, escrito está, que nos muestra cómo ha venido a obedecer la voluntad de Dios, a cumplir realmente aquello que el Señor había anunciado de antemano y a triunfar. Por lo tanto, ¿cómo sabes que tú y yo finalmente no sucumbiremos ante el mal, que el pecado que hay en nosotros será más grande que la gracia de Dios y que su propósito de salvación por Cristo Jesús. Porque Él ha vencido al diablo, su victoria es nuestra. Y por lo tanto nos llama a alentarnos en el momento de desánimo, recordando que los días del maligno están contados, que es el final, está anunciado. Son sus últimos estertores de agonía ante un desastre totalmente seguro. A continuación viene como algunos compartían con Pablo los deseos de él y habían escrito incluso la carta que él les manda y menciona a todos ellos, empezando por Timoteo y sus deseos de gracia. Pero tenemos que concentrarnos finalmente en la maravillosa llamada doxología final de esos versículos 25 al 27, porque son como un resumen de todo lo que hemos visto en esta carta y epístola de Romanos. Aquí están realmente las enseñanzas básicas también, no solamente de esa epístola, sino de todo lo que el testimonio apostólico quiere que entendamos. ¿Y qué es lo que debemos sacar y llevar con nosotros hoy como lo más importante? En primer lugar, que la única forma de poder ser confirmado, fortalecido, tener confianza de que seguiremos en este camino que hemos iniciado, es por medio de su Evangelio y la predicación de Cristo Jesús. El Evangelio no tiene sustitutos. La Iglesia, por lo tanto, vive, se mueve y continuamente se fortalece por medio del Evangelio. El Evangelio no es para los que están ahí fuera y no lo conocen. El Evangelio es para nosotros, en primer lugar. Y necesitamos una y otra vez alentarnos, fortalecernos, animarnos con la maravilla de ese Evangelio que es Dios en Cristo Jesús para nosotros. Necesitamos más y más de Cristo. Y una y otra vez recordar que eso es verdaderamente ser cristiano. Vivir por, para, por medio, a través y hacia Cristo Jesús. Y el Evangelio es Dios en Cristo Jesús. No hay otra forma de poder explicar la realidad de lo que es esa buena noticia. No eres tú ni yo, es lo que Dios es para nosotros en Cristo Jesús. Y esto Dios quiere que lo recordemos una y otra vez, por la predicación del Evangelio, por el aliento en la que cada uno los unos a los otros han de una y otra vez hacer memoria de cuál es nuestra esperanza y salvación, Cristo Jesús. En segundo lugar, nos dice que Él es la revelación de ese misterio que se ha manifestado y que estaba oculto desde tiempos eternos. El ser humano siempre ha buscado ese conocimiento escondido, oculto de las cosas. Siempre le ha traído lo esotérico, lo que realmente otros no conocen y puede descubrir. Pero el Evangelio es el mensaje público y anunciado que no ha sido transmitido en las esquinas, sino desde las azoteas. Aquello que Dios había mantenido oculto ha sido manifestado. Y por lo tanto aquí no hay una enseñanza práctica y realidad que solamente el iniciado pueda conocer. Cuando llegamos a la iglesia y profesamos nuestra fe y somos bautizados, no es que empiezas un camino de iniciación oculta, ¿no? En la cual al final descubrirás algo muy distinto de lo que has conocido al principio. El Evangelio es lo que ahora te proclamamos y es así siempre, para la Iglesia como para el que está afuera. Y por lo tanto tenemos que rehuir de visiones de la vida cristiana como secretos que uno se han escondido y uno ha de descubrir por sí mismo. El Señor ha revelado claramente cuál es su propósito y ese es Cristo Jesús, nos dice. No hay otro misterio, no hay otra realidad que la que hemos conocido y se nos ha manifestado, Cristo Jesús. Es la salvación de judíos como gentiles. Por lo tanto, cuidado con todos aquellos judaizantes que empiezan a hablar una y otra vez como si Dios tuviera dos planes, dos propósitos, como si Él tuviera realmente una agenda especial para aquellos que según su raza, su sangre, su pueblo, los judíos, ocupan un lugar en su corazón y que los otros pertenecemos a un tiempo de paréntesis en el propósito de Dios, que es la Iglesia. Pero que el verdadero propósito de Dios es Israel y acaba con Israel. Mentira. La palabra de Dios nos dice que el misterio que ha sido revelado es que esa salvación de Dios es para todos. para judíos como para gentiles. Por lo tanto, Dios no conoce más que un pueblo, un bautismo y una fe y una esperanza. Da igual que sean judíos como gentiles, da igual la raza, la nación, la cultura, el estado social, el género, lo que sea, eres o no en Cristo Jesús. Es la única diferencia que Dios conoce en su palabra y ese es el misterio que Él ha revelado. En tercer lugar, nos dice que esto es por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno. Muchos consideran que el énfasis evangélico que tenemos en este libro, la Escritura, es una especie de fetichismo, como si tuviéramos un papa de papel, ¿no?, al cual adoramos y una y otra vez estamos obsesionados, ¿no?, con el libro y con la Biblia. Pero no se trata de una preferencia personal, es lo que Dios nos ha revelado. Ese evangelio es conforme a la Escritura. Y por lo tanto, la única forma de conocer ese propósito de Dios en Cristo Jesús son por las páginas de este libro, en el cual está escrito lo que profetas y apóstoles han enseñado. Y si eso fue suficiente para el propio Hijo de Dios en la tentación, cuando diciendo, escrito está, escrito está, escrito está, ¿quién eres tú y yo para decir que para mí no es suficiente? Por lo tanto, cuando Dios habla, nosotros callamos. Cuando Él se expresa por medio de su palabra que leemos en la Escritura, es con la autoridad de Dios mismo. Por lo tanto, podemos tener opiniones, ideas e impresiones, pero una cosa es la palabra de Dios y otra cosa son nuestras palabras. Y no nos confundamos. Pensemos que cuando hablamos de Dios, olvidemos que los que hablamos somos nosotros. Es cuando Dios habla que Dios expresa con la autoridad que tiene aquí su palabra. Por eso también a continuación, en cuarto lugar, nos dice que esa fe es obediencia. Vuelve a insistir en el hecho de que el creyente es aquel que se ha sometido a Dios, a su autoridad y a su palabra. Y eso nos habla de la importancia, por lo tanto, que tenemos de renunciar a tantos deseos, sueños, ilusiones que tenemos de poder cumplir así nuestra voluntad y que esta coincida maravillosamente con el propósito de Dios para nosotros. Inevitablemente tenemos que darnos cuenta de que seguir al Señor es renunciar a tus propias ideas, a tus propios proyectos, a tus propios sueños e ilusiones. ¿Por qué merece la pena finalmente pasar a un segundo lugar y dejar que Dios sea Dios en nuestra vida? Esas son las últimas palabras también que nos deja aquí la Escritura en esta epístola. Porque Él es el único y sabio Dios. El que sabe realmente lo que a nosotros nos conviene, lo que necesitamos, lo que es mejor para nuestra vida. O somos nosotros o es Dios. La fe es reconocer que hay alguien que únicamente y de forma sabia conoce lo que nosotros no conocemos. Alguien que nos conoce mejor incluso que nosotros a nosotros mismos, que sabe lo que realmente nos hace falta. Y por lo tanto, la fe es confiar que ese Dios sabe lo que hace, que nuestra vida no es producto del azar y de la casualidad, sino que el Señor sabe cómo hace las cosas. Y todas serán para nuestro bien, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y esa convicción profunda que el apóstol tiene aquí y quiere comunicarnos con esta carta, ¿no?, es entender que si Dios es Dios, tenemos que confiar en que su voluntad es mejor que la nuestra, que Él sabe lo que hace en nuestra vida. Ese único y sabio Dios, nos dice, es el único que ha de recibir toda la gloria. Todo orgullo, autosuficiencia y complacencia ha de ser dejado atrás. No somos nosotros y Dios, sino que es Él y su gloria la que ocupa finalmente el centro de la vida del creyente y de toda la eternidad. Comprender esto nos cuesta toda la vida. Seguimos pensando de alguna forma que sería llegando a realizar nuestras ilusiones y sueños que la vida tendría sentido, realización y felicidad. Pero el cristianismo es coram Deo, es para la gloria de Dios, es entender que es Él, finalmente, el centro de todas las cosas. ¿Cómo podemos llegar entonces a someternos y a rendirnos ante esa su voluntad como lo mejor para nosotros? Solamente, queridas amigas y amigos, comprendiendo que nuestro Dios es bueno. Fijaos en la tentación de Satanás desde el principio. ¿Cómo va a ser Dios bueno? ¿No te ha prohibido que comas de esto y de lo otro? ¿No está continuamente disfrutando en las restricciones y en intentar de alguna forma privarte de aquello que te da placer y felicidad en la vida? Esa será siempre la tentación diabólica. El entender que someterse a la voluntad de Dios va a ser reprimirse y finalmente privarse de lo que hace que la vida merezca la pena. Dejar de lado la fiesta de este mundo y amargarse sentado en la iglesia el resto de tu vida. Y eso una y otra vez te lo susurrará y lo pondrá en tu corazón. Es engaño y mentira. Pero Satanás miente. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios se complace. No hay que torcerle el brazo para mostrar una y otra vez su bondad, su gracia, su misericordia. Él te ha amado tanto que ha venido a este mundo para sufrir, para sangrar, para llorar, para padecer el mal que es tuyo y que es mío. Es el único que ha dicho ese que es tu problema. Yo lo llevo sobre mí mismo. Lo cargo aplastado sobre mi espalda hasta la cruz del Calvario y molido, aplastado por todas nuestras vergüenzas, miserias y ofensas, ha querido sufrir Él lo que tú y yo debíamos padecer. Dime qué amigo hay semejante este, qué amor hay tan incondicional que se muestre llevando Él tus propias ofensas, miserias y vergüenzas. Decirme si nuestro Dios no es bueno. Porque el Evangelio, querida amiga y amigo, es Dios mismo, en Cristo Jesús. No hay nada que no sea de Dios que está en Cristo. Si admiras a Jesús y su compasión y misericordia, cómo pone su mano sanadora y restauradora, cómo perdona a todo aquel que avergonzado viene a Él. Así es Dios. Nuestro Dios no es diferente a Cristo Jesús. Todo lo que ves en el rostro de Él y en su acción, pensamiento y palabras es como Dios es. Quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. No hay nada de Dios que no esté en su amado Hijo y no hay nada que haya en Él que no pertenezca a nuestro Padre. ¿Qué miedo tienes de estar en su presencia? Si el que te va a juzgar y mostrar la realidad de tu vida es el que te ha amado tanto que se ha puesto en el banquillo y ha dicho: yo sufro la pena que a ti te corresponde. Y por lo tanto, cuando llegue esa hora de la verdad y todos tengamos que dar cuenta de nuestra vida, nos daremos cuenta que no hay juez como este, aquel que nos ha amado tanto que ha dado su vida por nosotros. Ha querido ir al cadalso, sufrir en el patíbulo, padecer la ejecución de lo que era la condena que tú y yo merecíamos. ¿Quién no admira a un juez así? ¿Quién no reconoce a un señor semejante, siervo que se entrega en rescate por nosotros, en nuestro lugar y nuestra sustitución, que toma nuestro sitio para siempre? Por eso es que el Evangelio es Dios en Cristo, pero Cristo crucificado. Y las últimas palabras es que ese único y sabio Dios al que es la gloria es siempre mediante Jesucristo. Cuando Juan en su visión final se desvela y corre el telón de la historia, vemos que hay un trono que gobierna el universo, cielos y tierra por toda la eternidad. Y la visión que produce admiración, alabanza y adoración es que el que está sentado en el trono es el Cordero inmolado y sacrificado con las huellas y marcas de las heridas con las cuales se ha entregado por nosotros. Es el crucificado el que reina por los siglos de los siglos. Por eso, no hay otro evangelio que Dios en Cristo Jesús. Es mediante Él, Cristo crucificado, que nos muestra hasta qué punto Dios está dispuesto a ser nuestro Dios. Que cuando dice la Escritura que Dios es amor, no está simplemente diciendo un atributo más, como que Dios es eterno, omnisciente, todopoderoso, un Dios que todo lo sabe y todo lo puede. Está diciendo la realidad de lo que es Dios. Es como si en la cruz estuviera encerrado y velado ante nosotros el misterio de lo que oculta ese nombre de Dios. La gente te dirá, yo soy creyente o no creyente, yo creo en Dios y no creo en Dios. No me importa. Yo lo que el único Dios que yo conozco, sirvo y adoro es Dios en Cristo Jesús. Me da igual lo que llames Dios. El único Dios que yo conozco es aquel que se ha revelado mediante Cristo Jesús. Y es el único que recibirá gloria y adoración por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque se mostrará en su belleza, en su fascinación, como nunca la has conocido en esta vida. Nos cuesta estar aquí más de una hora, muchas veces, concentrado con nuestra mente, pensando en la realidad de lo que estoy diciendo. ¿Cómo vamos a estar toda una eternidad adorando o alabando a Cristo Jesús? La respuesta es que todavía no le hemos visto como Él es. Todavía no le conocemos como realmente hemos de conocerle. Cuando veamos la hermosura de Dios en Cristo Jesús, ese amor incondicional que se ha entregado por nosotros, siendo pecadores, injustos, indignos, miserables, que debíamos merecer su rechazo, descubriremos que no hay amor como el que hay en Dios, en Cristo Jesús. Y si ahora vivimos y nos alentamos por ese mensaje de aceptación y de perdón, es como si aquel día descubriremos cómo en esa realidad, en el trono del Dios crucificado, está encerrado la realidad de quién es Dios en sí mismo. Cuando leemos capítulos de Juan, como los capítulos 14 al 17, en que habla el Hijo al Padre y el Padre al Hijo de lo que va a hacer en aquella cruz, de su pasión y de su obra de redención, hablan de ellos. Ya no están pensando simplemente en cómo van a salvar o rescatar a esta humanidad caída. Están hablando de lo que va a hacer el uno por el otro. Cómo el Hijo va a entregar su vida por el Padre. Y el Padre se complace en reconocer lo que el Hijo hace. Cómo el Espíritu dará testimonio de la maravilla que hay en Él. Y empezamos a entender que este amor no es como el amor que tú y yo hemos conocido. Un amor que depende de lo que tú haces, de lo que tú despiertas, de lo que tú estimulas, sino que es un amor sacrificado. Es el único amor que finalmente triunfa y vence. Porque, queridas amigas y amigos, permitidme contaros un gran spoiler. La historia acaba bien. Su amor vence, gana, triunfa sobre todo lo que hay en contra nuestra. Tantas veces parece que el mal tendrá la última palabra, que finalmente el pecado tan grande que llevamos en nosotros acabará hundiéndonos y aplastándonos. Pero, querida amiga, el Señor, cuando salva pecadores por medio de su Hijo Jesucristo, los salva. No simplemente les aconseja, les enseña, les muestra el camino. Él realmente les rescata. El Evangelio es un mensaje de salvación, porque Dios libra realmente a hombres y mujeres de su pecado. ¿Por qué? Por ese amor incomprensible, maravilloso, verdaderamente admirable, por el cual su amor vencerá. Ni la vida ni la muerte, ni lo que ahora vemos y lo que desconocemos, ni pruebas, tribulaciones, enfermedades o nada de lo que este mundo pueda guardarnos en los días que vendrán, podrá separarte del amor de Dios que hay en Cristo Jesús. Dime si no hay mejor lugar que estar en los brazos de ese amor eterno. Dime si hay sitio más seguro que en el abrazo de aquel que en su cruz te recibe en tu pecado, tu vergüenza y tu miseria y te dice, amado mío, eres mío para siempre, porque yo he entregado mi vida por ti. Es el único amor seguro, la única cosa cierta que tenemos aquí y para siempre, que será por gracias a otro, a través y mediante de aquel que reina por los siglos de los siglos, que estaremos tú y yo en esa gran muchedumbre que no se puede contar sobre la faz de la tierra, admirados de que su amor haya llegado a ti y a mí. Vamos a pedirle que tenga piedad de nosotros, misericordia, y nos salve por medio de Cristo Jesús. Oh Dios y Padre amante, muéstranos, Señor, tu gracia, tu favor inmerecido, reconociendo que es suficiente para nosotros, que somos indignos pecadores, que no merecemos, Señor, estar en tu presencia, pero tú nos has amado tanto que te has entregado, ofrecido y sacrificado, privado, Señor, de tu propio Hijo, que desde la eternidad, cuando nos has visto, a ti y a mí, a todos nosotros, Señor, nos maravilla que hayas preferido salvarnos que no, Señor, privarte de tu único Hijo, tu amado, el objeto de tu delicia y tu gozo para siempre, has querido sacrificar por amor a nosotros. ¿Cómo podemos dudar, Señor, de tu amor, Señor, y de tu favor para con nosotros? ¿Qué más puedes hacer y dar cuando has dado todo en la vida de tu Hijo Jesucristo, entregada por nosotros? Señor, te damos gracias porque Él no quedó en aquella cruz, sino que se levantó poderoso de la muerte en el triunfo de la resurrección. Y por lo tanto ha vencido a Satanás, al maligno. El pecado ya no tendrá la última palabra y este mundo y su hostilidad finalmente pasará, porque todo será en todo, Señor, por ti en Cristo Jesús. Y es por eso, Señor, que anhelamos y deseamos que tu reino venga, que Cristo vuelva a este mundo, que sea tu amor y tu misericordia la que reine sobre la faz de la tierra y que tu santidad cubra como las aguas cubren el mar todo lo conocido y que ha de venir. Señor, ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Muéstranos tu gracia y el privilegio de poder formar parte de tu Iglesia. Quita de nosotros el engaño y la mentira de que hay felicidad y realización fuera de ella. Que entendamos que no hay salvación fuera de tu pueblo, Señor. Que necesitamos entender que esa es nuestra familia a la que pertenecemos, Señor. Y que debemos humillarnos y humildemente reconocer, Señor, que son nuestros hermanos y ese es nuestro pueblo. El único que tiene identidad y seguridad para nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que estamos en casa, que este es nuestro hogar al cual pertenecemos, Señor. Pero que no es más que un preámbulo, Señor, de esa nuestra casa eterna, firme y segura por toda la eternidad que hay en tu presencia. Ayúdanos a aprender a convivir los unos con los otros, Señor, a pasar por alto las ofensas, a entender que el amor, Señor, cubrirá muchos pecados. Qué mejor, Señor, es derrochar esa gracia para con aquellos que nos has dado en tu familia, Señor, que ser mezquina y miserablemente, Señor, pensando en nuestro propio interés y nuestro propio orgullo. Ayúdanos a sacrificarnos, Señor, como tú nos has mostrado, a ser mansos y humildes como tu Hijo es, Señor. Te lo pedimos para su gloria, para su reconocimiento, para su honra, Señor, para que todos puedan saber que no hay nadie como tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén.